Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Anabela Aparicio.
Es un gusto recibirlos. Ponemos el foco en Colombia, en particular en el departamento de Arauca. Desde que comenzó el año, allí han muerto cerca de 40 personas por enfrentamientos entre grupos armados.
Entrevistamos al comunicador social del medio alternativo Trochando Sin Fronteras, Isneldo González, y al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El gobierno del departamento de Arauca, en Colombia, impuso un toque de queda nocturno tras el atentado terrorista en la ciudad de Saravena del 19 de enero. El ataque afectó a la sede de la Fundación Joel Sierra y las instalaciones del medio de comunicación alternativo Trochando Sin Fronteras, dejando como saldo un muerto y 5 heridos.
En este departamento, fronterizo con Venezuela, desde principios del mes de enero están enfrentados la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Desde entonces han muerto casi 40 personas en Saravena, blanco del atentado terrorista a la que se suman los vecinos municipios de Tame, Fortul y Arauquita.
Para comprender el impacto de los atentados en Saravena y las perspectivas tras los ataques, en Telescopio entrevistamos al comunicador social del medio alternativo Trochando Sin Fronteras, Isneldo González.
El entrevistado.
Isneldo González, gracias por recibirnos. Bienvenido a Telescopio. Primero que nada, te saludamos en un contexto muy complicado allí en Colombia. Bienvenido.
Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes para toda la población que nos está escuchando. Pues el departamento de Arauca, imagínese, y Colombia ha vivido más de 50 años un contexto de violencia bastante grande, empezando por la violencia bipartidista, que la empezamos o que la empezaron no precisamente los campesinos, no precisamente los colombianos, sino los partidos liberales y conservadores aquí en el país de Colombia. Esta violencia prácticamente se ha extendido a lo largo de todo este tiempo y todavía hoy vivimos las consecuencias. Por ejemplo, lo que pasó hace 2 noches prácticamente en el edificio de Héctor Alirio Martínez, donde funcionan prácticamente una fundación de derechos humanos sobre el Sierra, funciona también asociaciones de campesinos, asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes, toda la comunidad que está agrupada y está organizada para defender la vida.
Isneldo, para entender un poco más justamente esto de lo que estamos hablando y ponerlo en contexto para todas las personas que nos escuchan en América Latina y en el resto del mundo, ¿no? El 2022 arrancó muy difícil para Colombia y particularmente muy difícil para la zona allí del departamento de Arauca y en particular para la zona de Saravena, porque estamos hablando de prácticamente 40 fallecidos en actos violentos, justamente en ataques que han tenido lugar en esa zona. ¿Cómo hay que entender lo que está ocurriendo ahí? ¿Cómo hay que contextualizarlo?
Bueno, para entender habría que hablar de la historia de Colombia, de la historia de violencia que hemos vivido todo el tiempo. Por mi parte, yo he vivido esa violencia desde los 8 años, ya tengo 44, y desde los 8 años he estado viviendo esta violencia que se vive en el país. Lo que pasó en el departamento de Arauca a partir de este año es una cuestión muy difícil de entender, una cuestión difícil de explicarla, pero lo que se siente es que hay una organización armada como las FARC residuales, los que no se quisieron acoger al proceso de paz, que están siendo inconsecuentes con lo que ellos mismos publican. Ellos dicen estar hablando con el pueblo, estar protegiendo al pueblo, pero la realidad es otra. Simplemente una cosa va con la otra, los unos dicen una cosa, los otros dicen la otra, los unos dicen que es que están a favor del pueblo, los otros dicen que también. Pero bueno, eso es una situación bastante difícil, que uno prácticamente en el contexto no lo puede, como quien dice, explicar muy bien. Pero sí, lo que debemos entender es que la población civil, los que no tenemos un arma en la mano, estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo nuestros territorios y estamos dando la vida por ellos. precisamente lo que sucedió hace tres noches contra el edificio de las organizaciones sociales Héctor Alillo Martínez fue una de esas consecuencias, porque nosotros nos oponemos a la guerra, nosotros nos oponemos al conflicto armado, nosotros nos oponemos a las malas políticas del gobierno nacional, pero ahí estamos, como quien dice, bien firmes y parados. De por sí que dicen que el llanero es pa'lante, para allá, que para parientico, para allá vamos. Dice.
Y Lendo, en el marco de esto que tú venís explicando y que es muy interesante, vale la pena aclarar que los acontecimientos violentos de las últimas horas han dejado un muerto y cinco heridos. Y eso es un dato para nada menor, que además agranda justamente los números, las cifras de víctimas de esta violencia en el arranque del año 2022. De hecho, la situación ha llegado a un punto que, tengo entendido, el propio gobierno del departamento de Arauca impuso un toque de queda nocturno a los efectos justamente de intentar de alguna manera contener en parte esta situación. ¿Cuál es el clima que ha quedado instalado a nivel social allí después del ataque de estas últimas horas?
Pues bueno, si miramos la población civil en estos momentos, el comercio, todo el mundo sigue trabajando normalmente, todo el mundo sigue laborando, todo el mundo sigue con sus capacidades de hacer su trabajo, de sobrevivir. Pero digámoslo así, que el departamento de Arauca, es más, le puedo explicar que el departamento de Arauca en estos momentos tenemos un gobernador encargado que es de corte militar, que está investigado por unas muertes, por unos falsos positivos cuando él era comandante de un batallón. Entonces, digámoslo así, que la fuerza pública, el gobierno nacional, no está interesado prácticamente, y lo decimos abiertamente, no lo digo yo solamente, lo dicen organizaciones sociales, lo dicen derechos humanos, lo dice todo el mundo, el gobierno nacional no está interesado en proteger a la población civil. Está interesado es en proteger las infraestructuras de explotación petrolera. Vuelvo y lo digo, nosotros tenemos aquí desde hace más de 18 años 6.000 unidades de ejército. Cuando empezó este problema, el 2 de enero, el gobierno nacional vino aquí, vino al departamento de Arauca, y no habló con la población civil, sino que fue allá a la brigada 18, al departamento de Arauca, y a la población al municipio de Arauca, y anunció 600 unidades más. ¿Para qué nosotros necesitamos 600 unidades más de gobierno, de fuerza pública, si no sirven para una mierda? Discúlpenme así, porque no protegen a la población civil. Ahí están los resultados de lo que sucedió antenoche, de lo que sucedió y que casi nos matan a todos. Murió una persona que estaba ejerciendo sus labores de vigilancia y acabaron con casi 4 cuadras prácticamente de comercio, de población civil, de las casas.
En este marco también es interesante consultar, ¿no? ¿Dónde se puede entender por parte de ustedes, en base a este relato que tú mismo estás haciendo, Islendo, se origina este atentado? Este atentado que, recordemos, afectó la sede de la Fundación Joel Sierra y también al propio medio de comunicación alternativo Trochando Fronteras, que tiene un respaldo popular muy grande también en esa zona del país. ¿Dónde se origina? ¿Qué datos tienen hasta el momento? En el marco también de este contexto hasta histórico que tú estabas haciendo en el comienzo de este diálogo.
Pues la noche anterior, incluso la tarde anterior, había circulado un mensaje por las redes sociales. Las redes sociales, más exactamente el WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, que posiblemente podía haber un atentado. No se sabía cómo, pero que lo iban a hacer. Efectivamente lo hicieron, efectivamente ejecutaron ese atentado, simplemente que para mí, para las personas que lo hicieron y para quien mandó a hacer eso, es un hijo de puta cobarde. ¿Por qué no se planta con la gente que tiene las armas y con la gente que tiene la posibilidad de cascarle también? Con la población civil no debería hacerlo, porque nosotros estamos desarmados, sencillamente.
Tú te mostrabas recién muy crítico, ¿no?, de la postura que ha asumido el gobierno nacional y la distancia, por decirlo de alguna manera, que hay entre la necesidad de protección a la población y otros intereses. Y yo estaba leyendo justamente en las últimas horas, por ejemplo, la comunicación del ministro de Defensa, ¿no?, anunciando recompensas de hasta 1.000 millones de pesos, unos $250.000 aproximadamente, por alias Antonio Medina, de las disidencias de las FARC, como presunto responsable del atentado. En definitiva, ¿qué se puede decir de este posicionamiento que asume el gobierno a la hora de salir a buscar a un responsable? Y también, ¿cuánto colabora esto en el contexto de los acuerdos de paz y de toda la polémica, de toda la distancia que hay entre el texto y la realidad también, ¿no?
Bueno, hablar de esa recompensa, eso es una parafernalia, eso es pura mierda. Y hablar del contexto de paz, si realmente el gobierno nacional, el del 2016, quisiera un contexto de paz, ya lo hubiera hecho, ¿no? El mismo gobierno ha estado estudiando los acuerdos de paz con las FARC en La Habana, Cuba. El mismo gobierno ha estado destruyendo todo eso, es más, el mismo hijueputa ese, el Álvaro Uribe Vélez, discúlpenme la palabra para todos los que me escuchan, ha ejercido toda una población, ha ejercido toda una vaina de medios mediáticos, e incluso con falsa información, para acabar con esos gobiernos de paz. Entonces aquí, créame que el gobierno nacional no quiere gobierno de paz en este, no quiere gobierno de paz en ese departamento, no quiere gobierno de paz en Colombia entera, no quiere nada de eso. Entonces hay que decirle al mundo, el gobierno nacional y el títere ese que tienen allá en el gobierno nacional no tiene autoridad para hacer paz.
Islendo González, gracias por habernos atendido, por compartir todo este contexto, toda esta información con Telescopio. Y si te parece, volvemos a conversar en cualquier momento. Muy amable, ¿eh?
Usted, para todo el mundo y para quienes nos escuchan, estaremos atentos a cualquier comunicación con ustedes y a cualquier situación que se presente, y para compartirle a ustedes la realidad del país, porque el país lo calman con la muerte de un estilista por allá, más no presentan más nada de la realidad del país: el Chocó, el Casanare, el Catatumbo, el Amazonas, el Guaviare, está en la misma situación que estamos nosotros aquí en el departamento de Arauca.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías, los temas candentes en Telescopio.
Además, en Telescopio consultamos al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro sobre las consecuencias de estos ataques violentos en la sociedad colombiana y en particular en el trabajo de la prensa local.
El invitado.
Camilo Rueda Navarro, bienvenido a Telescopio y gracias por atendernos,
Muchas gracias, con mucho gusto. Un cordial saludo a toda la audiencia.
Bueno, lo que está ocurriendo allí en Arauca evidentemente es preocupante y en este caso te convocamos en tu doble condición, en tu condición de periodista, por supuesto, pero también de ciudadano colombiano. Lo hablábamos inclusive fuera del aire contigo, en lo que va del año, prácticamente 40 muertos allí en esa zona del territorio, en actos de violencia realmente tremendos. ¿Qué evaluación general se puede hacer del momento que está viviendo Colombia y particularmente en esa zona del territorio?
Correcto. Lo que aconteció la noche del 19 de enero con este atentado con carrobomba en el municipio de Saravena fue un hecho muy doloroso, porque pone de presente pues la realidad que vive el departamento de Arauca, que hay que remitirse a sus condiciones, que es un departamento de economía petrolera, pero también de mucha tradición de organizaciones sociales y asimismo también que ha padecido el conflicto. Entonces lo que vemos allí es como el recrudecimiento del conflicto y es consecuencia de la no implementación del acuerdo de paz. Básicamente allí pues sigue siendo presencia el ELN, que es una de las guerrillas históricas, pero también un grupo disidente de los acuerdos de paz que se firmaron hace 5 años entre la antigua guerrilla de las FARC y el gobierno de ese entonces presidente Juan Manuel Santos. Entonces lo que vemos es una reactivación de ese conflicto, un recrudecimiento, y también el fracaso de la política de seguridad del presidente Iván Duque, que hay que señalar que llegó al gobierno en el año 2018 procedente de un partido que se opone, que es opositor y crítico de los acuerdos de paz. Entonces es una consecuencia de esta situación.
Camilo, en este marco, justamente hablando del gobierno, ¿no? Un gobierno que salió a dar recompensa buscando a un aparente responsable de estos atentados. ¿En qué situación, en qué posición está el gobierno dando respuesta a la situación que se está viviendo en esa zona del territorio? ¿Cómo queda parado el gobierno?
Sí, bueno, señalaba que es un fracaso de la política de seguridad que ha implementado porque, por una parte, se niega a un reconocimiento estricto de los acuerdos de paz. Ellos formularon lo que llaman la paz con legalidad, que es como una reinterpretación o un aminoramiento de los acuerdos de La Habana. Y por otra parte, la respuesta que le ha dado es la de la militarización de ese departamento, que es un departamento muy pequeño, que tiene apenas 300.000 habitantes y que es uno de los más militarizados del país. Sin embargo, no se ha podido garantizar el orden público, el monopolio de la fuerza del Estado, porque sigue habiendo control de territorios por parte del ELN, que es una guerrilla con unas raíces muy profundas en ese departamento, y también con presencia de esa disidencia que siguió operando después de los acuerdos y que el gobierno no ha logrado desmantelar. Entonces, se reactivó lo que fue una confrontación que ya se vivió en el pasado entre los años 2005 y 2010, entre el ELN y las FARC por el dominio y el control de ese territorio, y que lamentablemente se ha degenerado y se ha degradado en el atentado contra la población civil, contra personas que son señaladas de simpatizar o de colaborar con estos grupos armados y que son blanco de los ataques, como este carrobomba en Saravena, pues que lo que hace es recordar episodios que se creían ya superados de la violencia de los carteles del narcotráfico y de la confrontación de la insurgencia contra el Estado con este tipo de ataques.
Camilo, habría muchas preguntas más para hacerte, pero yo decía aprovechar también tu condición de periodista para hablar justamente del momento que tiene el periodista o que atraviesa el periodista en Colombia. Hablábamos de este atentado que golpeó fuertemente la estructura de la sede de la Fundación Joel Sierra, también a este medio de comunicación alternativo Trochando Fronteras, y se ha hablado de un atentado como el de Saravena que ha traído graves consecuencias sobre el periodismo local allí en Colombia. ¿En qué situación queda el periodista o los periodistas, ¿no?, en este momento de tanta violencia y de tanta polarización social?
Sí, sin duda el ejercicio del periodismo en Colombia tiene dificultades hostiles. Primero porque las condiciones mismas hacen que se monopolicen en unos pequeños grupos empresariales muy ligados a la política gubernamental, y en territorio quedan los medios regionales y comunitarios en condiciones precarias y con vulnerabilidad de los grupos armados. Entonces hay zonas donde la presencia de medios de comunicación es muy escasa, hay otros que es nula incluso. Entonces esta degradación del conflicto hace que no solo los periodistas, sino toda la población civil sea objeto y blanco de los grupos armados. Por eso Colombia es uno de los países más riesgosos para el ejercicio del periodismo.
Camilo Rueda Navarro, yo te quiero agradecer mucho estos minutos con Telescopio. Como siempre, micrófono abierto para volver a conversar y seguir analizando todas estas realidades. Gracias como siempre.
Con mucho gusto.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Y ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El gobierno nacional no está interesado en proteger a la población civil. Está interesado es en proteger las infraestructuras de explotación petrolera.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.